I més assumptes a la 92.2 de la freqüència modulada. Ja fa un parell de setmanes vam rebre el nostre convidat, en aquest cas des de la clínica del doctor Rojo. Rebem el seu responsable, José Luis Rojo. Molt bon dia, doctor, buenos días.
Buenos días, encantado de estar de nuevo con ustedes.
Un placer, y hoy nos viene a hablar de dónde vienen, ¿no?, las enfermedades y qué relación pueden también tener con el envejecimiento.
Exacto, vamos a ver el origen de las enfermedades. Aquí no vamos a hablar de las enfermedades que son puramente genéticas, o sea que solamente la causa es genética, y tampoco vamos a hablar de las enfermedades infecciosas, porque también se puede hacer un análisis a ver la causa. Vamos a hablar de todas las enfermedades que se producen a lo largo del tiempo: artrosis, enfermedades degenerativas, problemas circulatorios, infartos, que eso sí que tiene un proceso lento y que hay que intentar prevenirlas.
Nos comentaba que algunos de sus pacientes llegan y le comentan: no, es que de repente, claro, de repente para usted en algunas enfermedades no es así, no es tan de repente.
Exacto, una persona no se acuesta por la noche sano, completamente sano, y al día siguiente tiene una trombosis o un infarto. Esa trombosis y ese infarto viene provocado quizás con 20 o 30 o 15 años de un proceso inflamatorio que se va produciendo, y al final va a dar esa patología. Uh-huh. El cuerpo está formado por trillones de células, y estas células forman todo lo que son los órganos del cuerpo: el corazón, el pulmón, el sistema digestivo, por el cual vamos a absorber los alimentos. Y esas células tienen una fuente de energía que es importantísimo, indispensable para la vida. Tienen unas partículas, cada célula dentro, que se llaman mitocondrias, pero vamos a denominarlas centrales nucleares. Esas centrales nucleares que están dentro de las células son las que van a proporcionar energía para vivir. Igual que ocurre con las centrales nucleares a nivel del mundo, también producen unos desechos que son nocivos. Una parte los utiliza la célula y otra parte los intenta eliminar. Pero muchas veces, por muchos fenómenos, por muchas actuaciones que tenemos, se crean demasiados desechos que el cuerpo no es capaz de eliminar. Se acumulan y van produciendo alteraciones en las células, que son alteraciones que se producen en los órganos, en el corazón, y a largo plazo vamos a producir esas enfermedades.
Así que es importante tenerlo en cuenta. Y nos comentaba también que no solo lo que podamos tener, ¿no?, en las células, sino los agentes externos que también nos afectan y pues dificultan todavía más esta eliminación de los tóxicos.
Exacto, esos son los agentes internos, como nuestro propio organismo crea una serie de desechos que a veces no podemos eliminar. Pero también hay una fuente externa, está por ejemplo el aire que respiramos, la contaminación ambiental, es una fuente muy importante de tóxicos. Es verdad que aquí, al vivir en una zona cerca del mar, el aire es mucho más puro, pero yo que vengo ahora de Madrid, el aire está mucho más contaminado. Aquí el problema que tenemos quizás es con respecto a la tierra, que lo hemos estado utilizando muchos productos químicos para que se produzca más cantidad y mejor cantidad de la producción de los vegetales y de la naranja, y esos productos químicos como los nitratos se han ido acumulando en la tierra, que después cuesta mucho eliminar, y que las plantas, lo que estamos plantando, los van absorbiendo, y es una fuente de tóxicos también. Uh-huh. Aparte de los problemas de la alimentación, también están los problemas, bueno, dentro de la alimentación, los alimentos procesados, esos alimentos que son con muchas grasas saturadas, esos alimentos que llevan muchos colorantes, conservantes, también son fuente de una intoxicación. Y otros factores que tenemos que nos van a producir fuentes tóxicas son, por ejemplo, la ropa que vestimos. Esta ropa que vienen a veces de países exóticos y que están hechos de fibra sintética, y a veces llevan muchos colorantes que realmente aquí en Europa estarían prohibidos, pero también son fuentes de una fuente externa de suministrarnos elementos tóxicos. Y por último, hablar también de los productos de belleza. Estamos hablando de la base de maquillaje, del tinte del pelo, que muchos llevan unas 40 concentraciones de metales pesados. Todo ello acumulado, tanto interno como externo, va a producir una inflamación crónica que a lo largo del tiempo es una de las causas de muchísimas enfermedades generales.
¿Cómo se pueden detectar, ¿no?, si las células no están en condiciones, ¿no?, o ha empezado esta inflamación que nos está comentando?
Voy a poner un ejemplo de cómo se produce esto. Todos hablamos del colesterol malo, que es el LDL. Y todos los pacientes nos dicen: bueno, es que yo tengo los niveles normales, el colesterol malo. El colesterol malo no es malo. el LDL es bueno y hace una función muy importante en el organismo. Colesterol mal, el LDL, que llamamos colesterol malo, tiene que atravesar la membrana de las arterias y aportar los nutrientes que necesita el cuerpo. El problema es que cuando, con todos estos factores externos e internos y esta serie de radicales libres, que son los elementos de desecho, actúan sobre ese colesterol, lo oxida. Y al oxidarse, ese colesterol no puede atravesar la membrana de las arterias y ahí crea una inflamación, al principio muy pequeñita, pero eso provoca que el cuerpo reaccione contra esa inflamación y ahí se produce, a lo largo del tiempo, poco a poco, se produce una placa de ateroma, que es lo que va a dar lugar posteriormente con los años a la arteriosclerosis, va a hacer que esas arterias tengan menos cantidad de fluido, puedan llevar menos sangre, lo que va a dar un fenómeno de isquemia o de infarto, falta de oxigenación, y va a producir arteriosclerosis, trombosis, isquemia cerebral y muchas patologías que su inicio está en muchos años antes del momento en que se produce. Uh-huh. Con respecto a qué vamos a hacer nosotros, normalmente en la medicina actual se actúa normalmente a nivel tratamiento de una enfermedad ya establecida. Nosotros vamos al médico, vamos al hospital cuando tenemos una enfermedad y ahí nos diagnostican la enfermedad y vamos a actuar de alguna forma, paliativamente de alguna forma, para disminuir los efectos, los efectos que produce esa enfermedad. Nosotros buscamos una medicina preventiva, buscamos las causas que producen la enfermedad y si atacamos las causas que van produciendo a lo largo del tiempo esa enfermedad, vamos a evitar que esa enfermedad se produzca. Y nosotros vamos a dar, ya lo comentamos en el anterior programa, una serie de consejos. Ya sabemos que fumar es malo para el pulmón, ya sabemos que no hay que tomar una serie de alimentos, grasas saturadas, grasas complejas, hay que intentar evitar la carne roja, pero además, en cuanto a alimentación, es muy importante controlar la obesidad. Nosotros la obesidad y los cursos a los que estamos yendo y las estancias clínicas de las que venimos no se considera un problema, digamos, solamente estético. Se sabe ya que es un problema crónico que da enfermedades muy crónicas. Y la obesidad nosotros la tratamos como una enfermedad crónica, igual que una persona tiene diabetes y toma una pastilla y se controla esa diabetes perfectamente y tiene que hacerse unas revisiones para ver cómo va todo su sistema biológico en relación a ese azúcar y a esa pastilla que está tomando, nosotros la obesidad la tratamos no solamente pensando en reducir el peso, sino reducir los factores que están alterando dentro del cuerpo. Y después eso requiere un control anual o periódico para saber cómo se está estabilizando y que sigue estabilizado ese programa que no va a dar posteriormente una enfermedad más grave.
Uh-huh. Pero también nos comentaba que un porcentaje mínimo de grasa sí que es necesario, ¿no?, para el correcto funcionamiento del cuerpo.
Es muy importante un pequeño porcentaje de grasa. La grasa es no solamente es un almacén de energía, la grasa es también tiene una función hormonal. Se crean muchas hormonas y otras muchas cosas a partir de la grasa. Si estas personas, nosotros tenemos pacientes que tienen un peso muy bajo, muy bajo, muy bajo y tienen muchas patologías, se encuentran muy mal y es porque no tienen la suficiente, la mínima cantidad de grasa para provocar hormonal, unas hormonas que son necesarias. Uh-huh. Con respecto, yo siempre digo que, por último, este tema de la alimentación, se suele decir que somos lo que comemos y también hay que decir que somos lo que no comemos, porque a veces no comemos cosas fundamentales que tenemos que introducir en el cuerpo y a veces comemos cosas que son muy tóxicas y que están perjudicándonos. Y también somos lo que eliminamos. Es decir, si tenemos un intestino sano y un sistema en el hígado que depura bien y podemos eliminar todos los tóxicos, ahí también va a favorecer el buen funcionamiento del organismo. Somos lo que no comemos, lo que comemos y lo que eliminamos, ¿no? Uh-huh. Nosotros buscamos una salud celular óptima, que nuestro organismo funcione perfectamente y vamos a actuar de muchísimas formas. Nosotros vamos a utilizar, por ejemplo, la secuenciación del genoma. Esa secuenciación del genoma nos va a decir, porque se ha visto, aunque no hablamos de temas genéticos, sí que se ha visto y hay muchos estudios, que en todas las enfermedades hay un componente genético, no exclusivo, pero genético, que influye en esa enfermedad. Entonces, con la secuenciación genómica, nosotros vamos a ver qué factores tiene cada persona de forma individual para padecer en el futuro una serie de enfermedades. No quiere decir que la vaya a padecer, sino que tiene esa posibilidad de padecerla. Y a partir de ahí podemos actuar para que ese gen no se manifieste. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, hacemos el test intestinal para saber exactamente, genético, el test genético intestinal, para saber exactamente cómo está el equilibrio del intestino para que no se produzca una alteración de las paredes del intestino y no deje pasar por un lado los tóxicos y por otro lado hay un equilibrio para que no haya más de unos gérmenes que de otros y creen una alteración del metabolismo. Tenemos que tener en cuenta que si hemos dicho que pongamos por ejemplo que hay en el cuerpo humano hay 30 trillones en términos americanos de células, en el intestino hay 100 trillones de células, es decir, en las bacterias que tenemos en el intestino son mucho más que las que tenemos en todo nuestro cuerpo, y eso hay que controlarlo y llevar a cabo un estudio serio para saber que esas células, que esos microbios están en su correcto equilibrio para que haya un buen funcionamiento. En fin, nosotros hacemos también el acortamiento de telómeros para saber también cómo está el envejecimiento en el cuerpo, y lo que hablamos, en resumen, decir que lo que hacemos es una medicina preventiva. Buscamos el origen de las enfermedades y de esta forma poder atacar el origen para que esa enfermedad no se produzca o tarde muchísimo en producirse. Cualquier persona que viene a la clínica se puede beneficiar de estos servicios de biomedicina, y nosotros también en medicina estética, como comentamos la otra vez, si una persona viene por una cosa muy concreta lo solucionamos, pero si viene por un proceso ya que es fruto del envejecimiento le damos la posibilidad de aplicar estos conocimientos para intentar retrasar el envejecimiento, porque el envejecimiento está por fuera y por dentro, como ya dijimos. Nosotros, por último, hacemos un estudio muy importante que es la farmacogenética. Esto es lo que se llama ya hoy en día la medicación a la carta. Muchas veces oímos a pacientes que dicen, pues a un familiar tengo, le han dado esta pastilla, por ejemplo, para el colesterol, a mí me la han dado y no me ha servido de nada. Y entonces el paciente dice, el médico no me ha acertado. Eso es mentira. O sea, el médico no es cuestión de que acierte o no acierte. Hay estudios que dicen que una persona puede ser normorreactiva, hiperreactiva o hiporreactiva en cuanto a la depuración del hígado de ese medicamento. Entonces, por ejemplo, si tomamos un paracetamol y esa persona tiene una hiperreactividad en cuanto a depuración del paracetamol, si el paracetamol hay que tomarlo cada 8 horas, esta persona en concreto lo elimina cada 4 horas. Lo cual quiere decir que cuando se toma la siguiente pastilla ya lleva 4 horas sin el medicamento, no le está haciendo efecto. Esa persona tenía que tomar más cantidad de medicamento. La hiperreactiva es lo contrario. Una persona, el medicamento tarda en metabolizarlo y eliminarlo, en vez de 8 horas tarda 14 horas. Si a las 8 horas estamos dándole otra vez el medicamento, estamos produciendo una toxicidad de ese medicamento. Por eso cada persona es individual. El tratamiento con la farmacogenética es ajustar el medicamento a las características genéticas de la persona.
En el caso que comenta de la farmacogenética, ¿se debería hacer un análisis por cada medicamento o una vez analizado puede ser extensivo a cualquier tipo de pastilla que requiera?
Debíamos hacer un análisis a la persona, de cómo reacciona hacia muchos medicamentos. Nosotros tenemos un programa específico de una empresa genética, donde nosotros ponemos los medicamentos que está tomando un paciente y nos dice las interacciones y cómo pueden estar afectándose unos a otros. Además, si queremos, nosotros podemos pedir un perfil genético con respecto a esos medicamentos en concreto que está tomando el paciente, y nos va a decir si esa persona es hiperreactiva, normorreactiva o hiporreactiva. Entonces personalizamos mucho la medicación.
También creo que comentaba la vez anterior que a veces o se bloquean entre ellos alguna sustancia, ¿no?, que es natural, se puede bloquear y el efecto esperado no se consigue.
Sí, exacto. Comentamos la otra vez, por ejemplo, en el caso de la gente que toma, los pacientes que toman estatinas, que si se toman, por ejemplo, cúrcuma, eso lo comentamos la otra vez, la cúrcuma va a inhibir el efecto de la estatina. Por lo tanto, si tomamos según qué suplemento, hay que saber qué suplementos tomar y según la medicación que estamos tomando, porque muchas veces los suplementos inhiben y dejan de hacer efecto los medicamentos que estamos tomando.
También me gustaría retomar, había comentado la importancia del intestino, que ustedes realizan un estudio concreto. ¿Por qué justamente del intestino? Ha comentado la importancia, ¿no?, de la flora bacteriana que tenemos aquí en el intestino, pero ¿por qué justamente? ¿No? Comenta que incluso para temas de depresión está relacionado, sí. Aunque para muchos les sorprenderá, ¿no?, que tenga relación el intestino con la depresión.
El intestino tiene mucha relación con muchísimas enfermedades, ¿eh? No es que sea la causa exclusiva, pero mucha relación con la depresión, con las reacciones alérgicas, con la migraña, con las cefaleas, con muchas patologías. En el intestino, por ejemplo, cuando tenemos una depresión, la gente toma un fármaco que actúa sobre un producto químico del cerebro que se llama serotonina, porque está alterado. El intestino es el único fabricante de la serotonina del cuerpo. O sea, depende del intestino que se fabrique bien la serotonina. También a nivel inmunológico y de defensas, el intestino es el único fabricante de inmunoglobulinas A, que es un producto que va a actuar en nuestro sistema inmunológico. Si tenemos el intestino mal y no se produce esta inmunoglobulina, vamos a tener problemas después de reacciones alérgicas, que pueden ser problemas de acné, problemas de cefaleas y otros muchos problemas también de base inmunológica, que no son estos que hemos nombrado, pero problemas inmunológicos a largo tiempo, como pueden ser artritis, artrosis, que influyen. El intestino hoy en día se considera el intestino como el segundo cerebro. Es tan importante el intestino como cualquier otro órgano del cuerpo, incluso más.
De ahí que incidan ustedes, así que vemos, ¿no?, la importancia de estos análisis, que para muchos todavía puede ser algo del futuro, pero que es presente, ¿no? Comenta que es el tipo de medicina del siglo XXI, por desgracia los médicos de familia no disponen de recursos, pero debe ser algo que la gente ya crea como actual.
Yo quisiera apoyar muchísimo a los médicos de familia. Los médicos de familia, yo hace muy poco oí una entrevista que decían que querían asistir a 30 pacientes por día. Yo pienso que incluso son demasiados. Pienso que los deberían de atender. Necesitamos mucho más médicos dentro del sistema sanitario que hagan medicina de familia, y necesitamos que sean un máximo a lo mejor de 15. Yo creo que 30 ya es demasiado. Y también, lógicamente, darle a los médicos de familia los medios necesarios para hacer todo esto que estamos haciendo. Es decir, si un médico de familia, si tiene estos test genéticos, esta prueba del microbioma intestinal y todo esto, dedicándole más tiempo a cada paciente, vamos a hacer una medicina que es la medicina personalizada, la medicina a la carta. Y ese es el problema. No existen médicos que acierten o que no acierten. Lo que falta es más médicos que puedan visitar a un menor número de pacientes y que tengan mucho más medios para poderlo realizar.
Suponemos que quizás sea cuestión económica, dirán, pues mira, si es que eso puede costar dinero, ¿no? Pero es que a la larga quizá ahorra, si el diagnóstico es el correcto, en dar sucesivos tratamientos que no funcionen.
El ahorro es muy importante a largo plazo y se ha estudiado mucho y se ahorra muchísimo dinero. El problema es que tal como estamos hoy en día, las inversiones en sanidad pues no son las que desearíamos. Todo el mundo quiere que se invierta dentro de su sector, y si queremos una sanidad básica importante, sí que se necesita una gran inversión, tanto en personal, que eso ya significa mucho más médicos contratar a la sanidad pública, como en medios para poder realizar estas pruebas genéticas. El factor económico es muy importante en este caso.
Pero mientras la gente puede acudir, ¿no?, a clínicas como la suya, nos comentó, ¿no?, el que esté interesado, por ejemplo, en estas pruebas del genoma a partir de los 34-35 sería idóneo, ¿no?, empezar.
Realmente, la última estancia que hemos hecho en Madrid, que ha sido esta semana, que está toda la semana en Madrid, se dice que a partir de los 30 años, cuando una persona tiene que empezar ya a hacerse una serie de pruebas para ver cómo va evolucionando, cómo está su cuerpo, sus células, si de sanas o patológicamente presentan patologías. Es a partir de los 30 años cuando ya se puede empezar a trabajar en esto. Nuestra clínica ofrece todas esas posibilidades, pero la pena es que no todo el mundo pueda acceder a ellas porque no está universalmente puesto en la sanidad pública.
Así que la gente que lo tenga en cuenta, porque es eso, ¿no? Quizá ahora se puede empezar a plantar una enfermedad que se desarrolle en una o dos décadas, así que es importante empezar a paliar, ¿no?, los posibles efectos.
De hecho, la mayoría de las enfermedades, quitando las genéticas, las puramente genéticas, que también se están estudiando por profesores a nivel internacional, y aquí tenemos en España al profesor López Otín, que se dedica a genética y enfermedad, que ya se ha curado alguna enfermedad genética que hasta ahora no tenía curación, quitando las enfermedades infecciosas, que son las infecciones que tenemos, de repente, una infección de orina, una neumonía, quitando eso, todas las demás enfermedades son progresivas, no se producen de la noche a la mañana. Por lo tanto, hay que evitarlas desde un principio. O sea, no es alguna enfermedad, sino que la mayoría de las enfermedades tienen un recorrido muy largo hasta que se manifiestan.
Y también la garantía de que ustedes, ha comentado, ha estado en Madrid esta última semana, están siempre formándose, conocedores de las últimas tendencias y de los estudios, ¿no?, que se van publicando sobre esta temática.
Sí, miramos continuamente porque tenemos por dos universidades, podemos acceder a todas las publicaciones internacionales y además asistimos a los cursos. Yo he estado esta semana y de aquí a la semana que viene se va Alicia a un curso intensivo también a Madrid. Buscamos toda la información posible y sobre todo buscamos, nosotros somos clínicos, atendemos a pacientes, buscamos de toda la información que recibimos qué es lo que podemos hoy en día aplicar al paciente. Y después vamos siguiendo las demás investigaciones hasta que nos digan, esto ya se puede aplicar, y a partir de ahí nosotros lo aplicaremos.
Sí, que siempre con la evidencia científica totalmente probada.
Siempre con estudios publicados, completamente. O sea, una medicina que no es una medicina porque sí, es una medicina basada siempre en estudios y en investigaciones y en resultados.
Pues esperemos que puedan seguir ayudando a mucha gente. José Luis Rojo, muchísimas gracias y hablamos en unas semanas. Un placer.
Muchísimas gracias a ustedes. Gracias.